en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es jueves, día 20 de febrero y son las 12:30 en punto de la mañana. Os saludo a quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que hacen posibles estas desconexiones y que te cuentan lo que sucede aquí, en estos municipios más cercanos, en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comarcas que siguen clamando por el empleo, por la falta de oportunidades y por la sangría que se está produciendo, sobre todo en las empresas auxiliares. Hoy, nuevamente, los trabajadores de la empresa principal y de las auxiliares de Navantia han vuelto a salir a la calle, Javier García, exigiendo carga de trabajo y la construcción de un buque. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, porque aseguraba el secretario del Comité de Empresa de Navantia Ferrol, Miguel Pol, que aproximadamente en el verano unos 1.200 trabajadores de las compañías auxiliares tendrán que irse para casa, porque precisamente en el verano es la fecha que ahora baraja Navantia para poder finalizar los dos buques AOR que está realizando para Australia. Tenemos una fecha en principio para el primero de ellos, 17 de mayo, además era un día especial, como era el Día de las Letras Galegas. Parece ser que esos retrasos que acumula el buque van a impedir que sea esa fecha finalmente, y que en verano el astillero quedará en su actividad. También han denunciado que en el ámbito de reparaciones de carenas, el sector gasero, que es el que verdaderamente más trabajo genera, está sufriendo también un parón, y por lo tanto piden al gobierno que se construya, que se contrate ese buque AOR para la Armada Española. Desde Navantia insisten en que la Armada Española lo necesita y por lo tanto piden eso. Al mismo tiempo, los trabajadores hoy han salido en manifestación, los de Ferrol, han discurrido por la avenida de Esteiro, por la trinchera, han coincidido con los trabajadores de Navantia Fene, que venían desde el astillero de Perrío, por las Pías, y todos ellos pues han coincidido en la glorieta situada entre la carretera de la Trinchera y al mismo tiempo en la avenida Nicasio Pérez, en el polígono de Agándara. Pero los de Ferrol han regresado por el Ayuntamiento de Ferrol porque dicen que quieren entrevistarse con el alcalde, con Ángel Mato. Acaban de pasar hace un momentito por aquí, por la Plaza de España, porque denuncian que ese taller, que en principio está llamado a ser también importante en el futuro astillero 4.0, no puede iniciarse porque no tiene licencia municipal de obras. Por ello, el comité de empresa tratará de, en los próximos minutos, entrevistarse con el alcalde para demandarle que se agilice ese proceso, porque dicen que además de ser una herramienta de futuro para ellos, va a generar en la propia construcción también trabajo.
Javier, ayer sustísimo, importante, porque tres personas resultaron heridas cuando descarriló un tren de FEB en la zona de Barqueiro.
Sí, concretamente en el municipio de Mañón, en las proximidades de la piscina municipal de Obarqueiro. Eran a eso de las 9 y 10 de la noche cuando ese tren, bueno, pues debido a un corrimiento de tierras, colisionaba. Tres personas resultaban heridas, dos de ellos trabajadores de FEBE, concretamente el conductor y al mismo tiempo revisor y un pasajero. Los otros siete que viajaban en ese convoy fueron trasladados por carretera. A estas horas todavía sigue cortada la vía, porque la verdad es que es una zona estrecha, complicada, donde incluso las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia tuvieron que colaborar para poder rescatar a las personas que se encontraban en el interior, y estamos pendientes de que se pueda de nuevo despejar la vía y que esos heridos se vayan recuperando.
Y mucha precaución en Asomozas, porque allí también la Policía Judicial de la Guardia Civil está desplegando una importante operación en este caso.
Sí, ya se inició el lunes pasado por la tarde con la detención de una persona en su propio puesto de trabajo en Aspontes, un vecino de Aspontes con vínculos familiares con Asomozas. En la tarde del martes ya se realizaba un registro en un inmueble, se regresaba en la propia mañana de ayer miércoles. Hay una persona detenida y supuestamente están todos ellos implicados en el robo tanto de naves industriales como de otro tipo de negocios e incluso a particulares. Se habla de que se ha encontrado abundante herramienta, sobre todo del ámbito agrícola, del ámbito jardinero e incluso también herramienta industrial.
Gracias, Javier. Nuestro compañero seguirá trabajando para ampliarnos estos y otros asuntos a partir de las 2:20, también, como no, a través de nuestra página web. En el programa de hoy, dentro de unos minutitos, en el espacio La Radio en Verde, nos entrevistaremos con José Balseiro, es director general de Agricultura, Ganadería e Industrias Alimentarias, para hablar de esas ayudas de la PAC, ayudas por compensación por inactividad y reposición de ganado, y también de unas ayudas que hoy Ovidio Rodeiro, el delegado territorial de la Xunta de la provincia de A Coruña, ha presentado concretamente en una explotación apícola en Villarrube. También le preguntaremos por todas esas movilizaciones que están llevando a cabo ganaderos y agricultores para demandar precios justos de estos productores, que son los que más trabajan para poder poner todos estos productos en el mercado. Nos vamos a los deportes. Y aquí, como siempre, nuestro compañero Santi Rey tiene los detalles de los titulares que se ampliarán hoy a partir de las 3:30. ¿Cuáles son, Santi? Buenas tardes.
Bueno, pues la victoria tan importante de ayer de Parrulo, que lo pasó mal, que Cartagena fue mejor hasta el minuto 35, pero ahí, con la jugada del portero jugador, pudo remontar el equipo de Torsouto. Ganó 3-2 y se acerca a la permanencia porque tiene ahora 13 puntos de ventaja sobre esos puestos de descenso. Vamos a escuchar a los entrenadores de ambos equipos, a Duda y a Torsouto, en el programa. También vamos a escuchar al entrenador del Intasa San Sadurniño, a Charly Suárez, que ganó ante el Calasancias y que ahora se enfrenta al último clasificado, y de ganar pues prácticamente también materializaría la continuidad en la categoría. Y tendremos al técnico del Rubí Ferrol, a Juan Pablo Chorni, que nos va a hablar de la nueva jornada que ya llega el fin de semana, donde van a recibir al Santiago, y el Fendetestas das Pontes va a viajar a Pontevedra para medirse al Mareantes. A partir de las 3:30 hablaremos de esa y demás cosas en Deportes Cope Ferrol.
Gracias, Santi, te esperamos a esa misma hora aquí en esta sintonía de la cadena Cope Ferrol. Por cierto, hoy no tendremos espacio de cine, pero sí intentaremos entrevistar a la cederesa Guadi Galego, que se encuentra en Madrid recibiendo un premio a la promoción de la realidad plurilingüe del Estado por su canto a las 7 lenguas peninsulares. La artista está siendo reconocida por todos los gobiernos autonómicos con lengua propia por su papel a favor de la diversidad y de la promoción del plurilingüismo en nuestro país, reflejado en su más reciente trabajo discográfico Inmersión. Y en el espacio de Usted Dirá tendréis la oportunidad de conseguir una entrada doble para un espectáculo que se va a representar mañana en la capilla del Centro Cultural Torrente Ballester a partir de las 8:30 de la tarde. Se titula Hambre y vendrá de la mano de la compañía La Líquida. En los próximos minutos echamos un vistazo también al tiempo que nos espera. Tendremos alternancia de momento de nubes y claros, temperaturas que han experimentado un ligero ascenso, 13 grados en el centro de la ciudad, y como siempre todos los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Que tal, bo día. Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, comezamos o día con poucas nubes, pero temos que ter en conta que irán a máis co avance da xornada. A tarde estaremos co ceo cuberto e mesmo de xeito intermitente e ocasional podería registrarse algunha precipitación, en todo caso moi miúda. O vento tamén irá cambiando de dirección, comezamos con suroeste e hoxe acabaremos o día con vento do nordés. En canto ás temperaturas, tivemos unha mínima en Ferrol de 6 graus e a máxima hoxe quedará arredor dos 15 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En el capítulo del tráfico se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, salvo esos pequeños cortes y variaciones del tráfico que ha provocado esta marcha de los trabajadores de Navantia. Los de Ferrol ahora se dirigen al ayuntamiento, y también os contamos que se declaró un incendio en torno a las 4:45 de la madrugada de este jueves en una casa de dos plantas ubicada en Ares, en Chanteiro concretamente. Provocaron daños en la vivienda, pero afortunadamente no se registraron daños personales. El fuego se originó en la cocina, según informa el 112 Emergencias de Galicia, que ardió por completo y el humo llegó a afectar al resto de estancias, incluso del segundo piso. Nos vamos ahora con la sección La Radio en Verde.
La Radio en Verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en Cope Ferrol, La Radio en Verde. Cultivando amigos.
E hoxe, dentro desta sección A Radio en Verde, ímonos a chegar a determinados asuntos que interesan en moito o sector primario, sobre todo a agricultores e gandeiros, que se están a manifestar tamén na nosa comunidade, como sucede no resto do Estado, por esos prezos xustos. Imos a charlar a continuación con José Balseiros, el director xeral de Agricultura, Gandería e Industrias Alimentarias, para preguntarlle polas axudas de esa PAC, de esa Política Agraria Común, que se pode poden solicitar ata o día 30 de abril. Tamén polas axudas por compensación en actividade e reposición de gando. E tamén por esas axudas da Consellería de Medio Rural para incorporar mozos e plans de mellora e apoios a pequenas explotacións da nosa comarca. José Balseiros, benvido, boa tarde.
Que tal, boa tarde.
Bueno, dende o pasado martes, día 18, o Diario Oficial de Galicia publicaba esa orde da Consellería de Medio Rural que regula a aplicación deses pagamentos directos a agricultura e gandería, no que se coñecen como as axudas da PAC. Que son exactamente estas axudas da PAC e a quen van destiñadas?
Bueno, pois os fondos da PAC son diñeiro europeo que a través da propia Unión Europea e coa dirección da Comisión Europea e a través tamén dos distintos Estados membros, pois son uns fondos que se acordan en conxunto dentro do seno da Unión, se destinan para axudar aqueles sectores máis prexudicados ou máis vulnerables ou máis necesitados destes incentivos para garantizar, bueno, entre outras cousas, pois a rentabilidade das explotacións dos pequenos produtores e garantizar, bueno, pois unha residencia deste tipo de produtores. E estas axudas están divididas en distintos formatos, non? Hai o que se chama axudas directas e hai o que se chaman axudas para desenvolvemento rural, non? En concreto, bueno, pois as de agroambiente e clima, as de agricultura ecolóxica ou as de zonas con limitacións naturales. Estes fondos son moi importantes para a maioría dos países, para España especialmente e para Galicia, por suposto, dunha forma marcadamente importante. Porque, bueno, en Galicia danse circunstancias distintas ou diferentes ás de outras comunidades autónomas. Aquí, por exemplo, bueno, pois temos un marcado carácter minifundista do terreno, das parcelas, o que dificulta calquer tipo de producción. E se ben é certo que ao longo dos últimos anos se levan feito e están en marcha, bueno, moitísimas concentracións parcelarias, bueno, a totalidade do territorio é inasumible, polo menos de momento, é de golpe, e, polo tanto, estas axudas contribuyen a ese tipo de... a garantizar unha maior rentabilidade. Tamén temos que ter en conta que en Galicia o territorio é marcadamente montañoso, con zonas moi desfavorecidas, mesmo tamén con limitacións naturales. Somos un auténtico paraíso en canto a paisaxe, en canto a cuestións naturais, pero eso supón certas limitacións para a producción, para a ganadería, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo isto hai que compensalo con estas axudas que cada ano se reparten entre os nosos cidadáns.
Unha convocatoria que este ano eleva 216 millóns de euros as axudas previstas que poden optar alrededor de 27.000 agricultores e gandeiros da nosa comunidade. Como poden facelo? Como poden tramitar estas axudas? Cal é a maneira, o xeito máis sinxelo de facelo?
Bueno, a PAC, o futuro da PAC vai ser prácticamente sin intervención mecánica ou manual, digamos, non? En primeiro lugar, hai que decir que xa está introducido para favorecer gradualmente a introdución da administración electrónica, non? No futuro, a nova PAC xa exixirá que sexa a tramitación única exclusivamente a través deste medio da propia administración electrónica, non? Entonces, bueno, pois xa é posible facelo nestes momentos e cada solicitante a través desa administración electrónica e a través tamén dunhos modelos que xa están preestablecidos e dunha forma moi simple, moi sinxela, poden solicitar a PAC. Ademais, este ano hai dúas novidades importantes, non? Tamén no futuro desaparecerán os controles físicos sobre o terreno e serán sustituídos por a monitorización. En Galicia, a única comunidade da Cornixa Cantábrica xa tivo o ano pasado, no ano 19, varios concellos piloto en varias provincias testeando este sistema e este ano pois se amplía a máis concellos. Eso consiste en que se tomarán imágenes de satélites, en concreto do Sentinel 1 e Sentinel 2, donde fose necesario tamén a través de drones, para facer a comprobación da actividade agrícola ou gandeira que se demanda, non? E tamén dúas novedades importantes que van favorecer a xestión para os solicitantes ou beneficiarios son dúas aplicacións informáticas que a través do seu teléfono móvil cada persona poderá consultar as solicitudes presentadas, as declaracións gráficas, os controis, o cálculo das axudas ou os estados dos expedientes. Estou me referindo á aplicación SGA App e tamén a SGA Foto, que esta última, co obxecto de remitir ao FOGA fotografías e ou referenciadas cando sexa necesario ou teñan que facer alguna alegación, etc.
Seguimos avanzando xa de xeito máis áxil, menos pormenorizado, porque o tempo é o que temos, José Balseiros. Sí. Tamén convocáchedes as axudas para compensación por inactividade e reposición de gando. A quen están dirixidas?
Bueno, pues oye, a todos os titulares de explotacións de gando bovino, ovino e cabrón que nos que se ordenase algún tipo de sacrificio de forma preventiva ou da totalidade do censo da explotación por motivos de confirmación ou presencia de alguna enfermedade sometida ao programa de actuación sanitaria oficial, básicamente a tuberculose, etcétera, ¿no?
De acordo. E hoxe tamén o delegado da Xunta da Provincia de Coruña, Vido Rodeiro, vai a visitar unha explotación apícola en Vilarrube para informar de outras axudas da Consellería de Medio Rural que neste caso permiten incorporar persoas, plan de mellora e apoios a pequenas explotacións da comarca. En que consisten estas?
Bueno, vamos a ver, dentro da Dirección General de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias hai unha serie de axudas que van desde a mellora de explotacións ou actuacións en pequenas explotacións, tamén a incorporación de mozos ou a adquisición de maquinaria en común, mellora de equipamentos en común e, ademais, as de transformación e comercialización. Estamos falando dun total de 330 millóns de euros anuais, aproximadamente, ¿no? E, efectivamente, nos consideramos que para favorecer a remuda xeneracional naquelas explotacións na que os seus titulares van camiño da xubilación ou se xubilan xa dunha forma definitiva, trátase de favorecer que haxa, bueno, pues familiares ou xente que estea interesada de menor edade, con máis ou menos xóvenes, e entendemos que estimular esa incorporación de mozos é moi interesante para seguir mantendo o tecido productivo e garantizar o funcionamento do noso sector lácteo, por exemplo, do noso sector gandeiro ou de pequenas explotacións ou medianas, como no caso da agricultura, por exemplo.
Xa para rematar, señor Balseiro, semella que todos son axudas e facilidades, pero a situación do sector primario no noso país e na nosa comunidade delicada, onde movilizáronse alrededor de 300 persoas na Coruña por los precios xustos para os seus produtos. Bueno, consideran que debe tipificarse como delito o pago por debaixo dos costes de producción. Que opina sobre o que está a pasar no agro aquí na nosa comunidade?
Bueno, en primeiro lugar hai que decir que efectivamente nós somos sensibles, estamos máis que convencidos de que efectivamente o primeiro eslabón da cadea alimentaria non está sendo ben tratado en canto á remuneración dos precios dos produtos que se producen non solamente na nosa comunidade, senón en toda España, probablemente en outros países, pero a nós o que nos preocupa España de forma xeral Galicia de forma particular. Tanto é así que nos levamos desde o mes de xuño do ano pasado con reunións todos os meses a través da estrategia do sector lácteo con todo o sector, empezando polos produtores e acabando pola distribución, pero tamén na que está se sentan na mesma mesa a industria, os sindicatos, as organizacións, os expertos, a universidade, e aí van salindo conclusións importantes. Estamos facendo o mesmo, fixamos o mesmo co sector do viño e empezará a mediados do mes que ven aproximadamente pois tamén a estrategia do sector cárnico. Entre outras moitas conclusións, saliron xa efectivamente esas, de que non se debe retribuir os precios por debaixo do coste de producción. E esa é a estrategia que está seguindo a Xunta de Galicia en varias conversacións o actual Consello de Medio Rural, en algunhas ocasións eu mesmo en distintas reunións en Madrid cos directores xerais de todas as comunidades autónomas de España, se lle trasladou ao Goberno de Madrid a necesidade de regular isto, non? Bueno, nos propoñemos incluso unha solución que se empezou a facer en Francia e que efectivamente, bueno, pois fixa queremos que se fixe regulamentariamente esa posición de feito que haxa un cálculo oficial do que custa producir cada alimento, cada litro de leite ou cada kilo de carne, e que a lei regule que en ningún caso se poida vender por debaixo do precio de custe, máis un incremento que lógicamente ten que ser
José Balseiros, moitísimas grazas por acompañarnos. Saludos.
Gracias a vos, a vosa disposición.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Experto, aficionado, deportista, si la caza, la pesca es lo tuyo, en Equípate Cedeira tenemos lo que necesitas. Ropa, equipos, calzado, equípate. Equípate, tus imprescindibles para la caza, la pesca y tu ropa laboral. Equípate, Avenida de España 5, en Cedeira y redes sociales.
Bioreona, nutrición y salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, nutrición y salud. Estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel, depilación definitiva, masajes relajantes y anticelulíticos. Bioreona, en calle Santa Tecla 25 de Narón, web www.bioreona.es.
Sí, sí, en Aire estamos rematando las rebajas, pero ya tenemos el avance de temporada para ti. Pásate ya, máxima calidad a los mejores precios. Aire, un sueño hecho realidad. Ah, muy importante, abrimos los sábados por la tarde. Aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124 de Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook e Instagram.
Y ya tenemos en nuestros estudios a una de las concejalas del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, a la señora Martina Neiros, que nos va a hablar de actualidad municipal y de los diferentes asuntos que han salido a la palestra durante esta semana. Bueno, pues a raíz de las declaraciones y las ruedas de prensa del Grupo Municipal del Partido Popular. Señora Martina Neiros, bienvenida, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ada.
Bueno, como hemos comentado, hoy los trabajadores de la industria principal de Navantia y también de la industria auxiliar han salido nuevamente a la calle para denunciar la subactividad en la que entrarán a partir del próximo verano, cuando estiman que alrededor de 1.200 personas se vayan a la calle. Ayer fue el grupo más parlamentario del Partido Popular en la Cámara Alta el que registró una moción reclamando al Ejecutivo la fabricación de ese necesario buque logístico, ¿no?
Pues sí, efectivamente, así fue que nuestros representantes en Madrid han registrado esa moción, esa solicitud, en definitiva, de que se subsane de alguna manera la situación dramática que estamos viviendo en el sector naval en nuestra ciudad, ¿no? Son muchos los puestos que se están destruyendo y, desde luego, es una situación que no puede mantenerse en el tiempo. El gobierno socialista en Madrid en estos últimos tiempos no ha avanzado absolutamente nada para garantizar la carga de trabajo que necesitamos, y es lo que estamos reclamando, ¿no? Tenemos, por un lado, la cuestión relativa a la necesidad de construir ese AOR, ese buque que garantice carga de trabajo inmediata y que, por tanto, nos dé tranquilidad hasta que se pueda iniciar esas fragatas F-110 que se vienen retrasando por culpa del actual gobierno, y, por otro lado, la necesidad de recuperar ese astillero 4.0, ese proyecto necesario para que nuestros astilleros sean competitivos y, por tanto, podamos contar con un trabajo garantizado en los próximos tiempos, ¿no? Desde luego, lamentar, ¿no?, esta situación dramática ante la que, de momento, el gobierno de Madrid no está prestando la atención que debiera.
Astillero 4.0 que necesita un taller que al principio se anunciaba que iba a Santiago de Compostela, después, debido, bueno, pues al clamor ciudadano, se vino para aquí, se construirá en la ciudad de Ferrol, pero los trabajadores se dirigían precisamente al consistorio ferrolano porque parece ser que no puede iniciarse esta construcción del taller, no puede habilitarse porque no hay todavía licencia municipal, no se ha podido facilitar, y por ello iban a preguntarle qué es lo que pasaba al alcalde Ángel Mato.
Pues estamos a la espera de efectivamente que se nos dé una explicación de qué es lo que está ocurriendo al respecto para poder valorarlo, pero desde luego tenemos que defender que efectivamente esos puestos de trabajo se mantengan en nuestra ciudad, que es donde están ubicados los astilleros, por supuesto.
Usted, como portavoz adjunta de este grupo municipal, esta misma semana salía a la palestra para denunciar las graves repercusiones y consecuencias que supone para la ciudad que siga sin contrato de recogida de basura y limpieza viaria, al mismo tiempo que, bueno, pues ponía el punto de mira en que los ferrolanos están pagando un 50% más por el recibo del tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Un tema que irá a pleno extraordinario hoy a partir de las 2:30 de la tarde.
Efectivamente, hoy celebraremos ese pleno, ¿no? Y desde luego estamos muy preocupados por esta situación que ha saltado con motivo de este punto que va hoy a pleno, ¿no? Porque lo que no es de recibo es que, aparte de que cada vez más los ferrolanos están asfixiados con esos recibos, ¿no? Por esos atrasos derivados de la nefasta gestión llevada a cabo en el mandato anterior por Jorge Suárez. Lo cierto es que hemos descubierto que ese tratamiento de los residuos sólidos que lleva a cabo Sogama supone una factura de Sogama de 1.600.000 euros, y en cambio lo que se les está cobrando a los ferrolanos son más de 2 millones de euros. Hay una desviación, una diferencia de más de 600.000 euros, de la que hemos pedido explicaciones al Gobierno y no se nos ha dado de momento, ¿no? Desde luego lo que no puede ser es que la Xunta favorezca la aplicación de un 10% de descuento a los ferrolanos en relación con este concepto, con el tratamiento de los residuos, y que solamente se les pueda beneficiar de un 7% y no del 10% al que tendrían derecho, y todo ello derivado de que ya se les está cobrando más. Es decir, se les cobra de más y aún encima se les bonifica de menos. Hemos pedido explicaciones, estamos también esperando que por parte del Gobierno se nos dé alguna explicación de qué destino se le da a ese dinero que se está recaudando de más y que se está de alguna manera perjudicando desde el punto de vista económico a nuestros vecinos, en una situación en la que además tenemos que destacar ese servicio precario en el que todavía continuamos, puesto que se sigue sin contrato desde el año 2014, y es evidente que en este caso Ángel Mato no ha dado ni un solo paso para subsanar y solventar esta situación.
Bueno, coincidían ustedes un poco esta semana entre el Grupo Municipal del BNG y el Partido Popular. Decía el BNG que la situación era insostenible durante los últimos años en el Ayuntamiento por la falta precisamente de presupuestos municipales. Un borrador que estamos a jueves, Julián Reina dijo a principios de semana que se presentaría al resto de los grupos durante esta semana, a más tardar, mañana ya es viernes, con lo cual es el último día hábil de la semana. Todavía nada de momento de lo prometido. Y ayer también José Manuel Rey Varela aseguró que el pasado año 2019 se ha convertido en el peor año en términos económicos para la ciudad de Ferrol. ¿Por qué?
Pues efectivamente, ¿no? Porque se nos dio información, como es preceptivo además, de la liquidación del ejercicio, es decir, del resumen, ¿no?, de lo que se ha gastado en todo el año 2019, en el que efectivamente ya el actual alcalde ejecutó la mitad de ese presupuesto desde el punto de vista temporal, y los datos son realmente malos, teniendo en cuenta que son los peores de hace muchísimos años, teniendo en cuenta que estamos hablando de que se gastó nada más que un 65% de un presupuesto, y que por tanto eso traducido a número supone que se han dejado de gastar 13 millones de euros, ¿no? Yo creo que no hay más que ver cuál es el estado en el que se encuentra nuestra ciudad para poder no entender cómo un alcalde es incapaz de gastar 13 millones de euros, porque si se le pregunta a cualquier vecino es evidente que nos dirá muchísimas cosas en las que gastar, cuestiones del día a día, básicamente, ¿no? Y por tanto creo que ni es de recibo ni tampoco supone un cambio en la política que veníamos sufriendo con Jorge Suárez, ¿no? Desde luego, esa sensación que puede trasladar el alcalde de que las cosas van bien, si vamos a los números vemos efectivamente que no es así y que desde luego desde el punto de vista de la gestión económica tenemos que suspender claramente la del alcalde.
Señora Martina Neiros, muchísimas gracias por acompañarnos, por hacernos este breve pero intenso repaso de la actualidad municipal. Muchísimas gracias. Buen día.
Muchas gracias y muy buena tarde.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Colegio Plurilingüe Jesús Maestro, concertado desde los 3 años hasta cuarto de la ESO. Jornada continua, Escuela de Idiomas, Centro Examinador de Cambridge, Programa Veda, Diploma Dual, Titulación Española y Estadounidense, Programas Europeos, un tercio de la jornada en inglés y auxiliar nativa, Estimulación Temprana y Nuevas Metodologías, Innovación Tecnológica, Madrugadores, Comedor, Actividades Extraescolares, Movimiento Juvenil Cristiano y Acompañamiento Personal, Discípulas de Jesús. Llámenos al 981-35-1318. Web www.jesusmaestrodiscipulas.org. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9, teléfono 981-422-233, en Ortigueira. Por cierto, la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Ferrol celebra hoy su jueves de comadres en el Casino Ferrolano a partir de las 2. Y en la Biblioteca de la Plaza de España, a las 7:30 cogerán la charla O Internet das cousas e outras cousas de Internet, que tendrá como ponente a Carlos López Ardao, profesor titular de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones de Vigo. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.
Mediodía. COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en directo en este mediodía COPE Ferrol. La temperatura a estas horas fuera de estos estudios es de 14 grados. Tenemos cielos bastante soleados con alguna nube. La nubosidad, eso sí, irá en aumento porque Meteo Galicia nos dice que esta tarde podrían caer algunas precipitaciones en forma de orvallo. Las máximas se quedarán en torno a los 15. Mañana nuevamente descenso de las mínimas, que se quedan fresquitas durante estos días, 5 grados, pero los termómetros mañana alcanzarán los 19 grados. Tendremos un día espléndido para que todos esos pequeños, los menores de la casa, sobre todo de los centros de educación infantil y primaria de nuestras comarcas, salgan a la calle para celebrar desde los centros escolares el inicio del carnaval. La amplia agenda durante estos días os la contaremos mañana aquí en este mediodía COPE Ferrol. Hoy de momento la noticia principal está en esa marcha que iniciaron esta misma mañana a las 10:30 los trabajadores de Navantia Ferrol y Navantia Fene para demandar, exigir nuevamente carga de trabajo. Se han encontrado en la glorieta ubicada en la intersección de la carretera de Atrincheira y avenida Nicasio Pérez, en el polígono de Agándara, y posteriormente los trabajadores de Ferrol han marchado hasta el consistorio ferrolano con la intención de entrevistarse con el alcalde Ángel Mato, ya que no tiene licencia, no hay permiso todavía para iniciar las obras en ese taller 4.0 que en un principio iba a ser derivado a Santiago de Compostela. También critican que en verano la subactividad provocará que 1.200 personas se puedan ir a la calle. Y todavía no se ha restituido el tráfico ferroviario después de ese accidente ocurrido a primera hora de la noche en el municipio de Mañón, en la zona de Obarqueiro, el descarrilamiento de un tren de FB que produjo heridas a un total de 3 personas. Los servicios de emergencia tuvieron que colaborar porque los pasajeros no podían abandonar el convoy debido a que se ya había obstaculizado esta puerta. 3 heridos, uno de ellos el maquinista, la interventora y también un pasajero. Y a las 2:30 tendrá lugar en el Ayuntamiento de Ferrol un pleno extraordinario para llevar, bueno, pues a colación el tema de los residuos sólidos urbanos en nuestra ciudad, como acaba de comentar una de las concejalas del Grupo Municipal del Partido Popular, Martina Neiros. No tenemos contrato y eso provoca repercusiones, serias repercusiones en los recibos que pagamos. Además, en Valdoviño, el delegado de la Xunta de Galicia en A Coruña, Ovidio Rodeiro, está visitando una explotación apícola, en este caso, para informar que hasta el viernes 28 de febrero estará abierto el plazo para solicitar las aportaciones para planes de mejora en las explotaciones agrarias. ¿Para qué? Pues para la creación de empresas por parte de jóvenes agricultores y para el desarrollo de pequeñas explotaciones. ¿Tienes diabetes o convives con alguien que la tenga? Te podemos ayudar. Asociación Diabetes Ferrolterra. Te damos la información que necesites sobre educación, alimentación, prevención, con charlas y actividades. Infórmate en el 629-947-247, en nuestra web o visítanos los lunes de 4:30 a 8:30. Asociación Diabetes Ferrolterra, en calle Río Vespasante, número 15 de Piñeiros, Narón. Edición número 40 da Feira do Grelo nas Pontes, os días 22 e 23 de febreiro. Achégate ás Pontes, concurso de grelos, degustación popular, show cooking, exposicións de artesanía e música, coa actuación de Quen Vesendo, o sábado a 7 da tarde na Praza da América, e Tanxugueiras, o domingo a 6 no Auditorio Municipal. E para rematar, o martes 25, Cabalgata de Entroido, edición número 40 da Feira do Grelo nas Pontes. Destellazo VIP en Nurias Pasandín de Moda. Últimas prendas de plena temporada a precios VIP de 10 a 35 euros moda casual y 55 euros moda fiesta, hasta agotar existencias. ¿Deseas darle iluminación a tu próximo evento? Descubre Nurias Pasandín de Moda nuestra nueva colección Urban Ceremonia Fiesta 2020, dirigida a novio, padrino, madrina, testigos, damas de honor e invitados. Momentos especiales llenos de elegancia y estilo. Síguenos en Facebook e Instagram. Visítanos en Carretera de Castilla, número 3935 de Narón.
Nuria Spasandín, tu moda de ensueño.
¿Es un monte Madeira para vender? Llámanos, Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, a túa madeira ao mellor prezo. Infórmate no número 689-97-2607.
Rompen as ondas.
Mediodía.
Imos devagar.
Isto da radio moitas veces é fermosísimo porque permítenos desplazarnos a outros lugares, neste caso do noso país, porque concretamente na capital do Estado, en Madrid, a Cedeiresa, Guadi Galego, acaba de recibir ese premio a promoción da realidade plurilingüe do Estado, poseo polo seu canto a sete linguas peninsulares. Acabou de recibir no Círculo de Bellas Artes de Madrid. É un premio que xa se instaurou no ano 2008 por parte de diferentes gobernos de Euskadi, Galicia, Comunidade Valenciana, Navarra, Illas Baleares, etc., Cataluña. O obxectivo é recoñecer o traballo de persoas, entidades ou empresas na defensa e na promoción da diversidade lingüística, ese tesouro tan fermoso que temos e que moitas veces, bueno, pois se nos esquence ou perdemos polo camiño. Guadi Galego está ao outro lado do teléfono e o primeiro de todo, Guadi, noraboa.
Moitas grazas.
Como transcurriu este acto que supón para ti recibir este galardón, este premio a promoción da realidade plurilingüe do noso país?
Ben, pois a verdade é que foi un acto moi emotivo, con uns discursos moi integradores, moi na mesma dirección da diversidade, da integración, da promoción das linguas como parte do noso patrimonio inmaterial e do dereito que supón para as xentes de vivilas, no? De vivilas en liberdade, de poder vivilas culturalmente e como lingua vehicular, no? É dicir, como lingua de uso común.
E que este traballo, o recente traballo discográfico que tes no mercado Inmersión, pois nada máis e nada menos que incorpora músicas cantadas nas sete linguas da península e conta con colaboracións sí. De artistas de renome, non? Que tamén colaboraron para facer posible este proxecto.
Sí, bueno, hai de todo, hai artistas moi coñecidos, como Iván Ferreiro ou como Andrés e Vega, que son artistas que cantan en español. Despois está Elisandra Estimullo, que é un cantautor argentino que cantou en galego tamén, curiosamente, e logo hai xente que teñen moita valía e que fan un traballo artístico moi importante nos seus territorios, pero que son máis descoñecidas, son máis descoñecidos para nós por iso, non? Porque, bueno, porque non é máis difícil chegar, como é o caso de Miquel Urdangarín, que canta en euskera, ou de Judith Clara, ou a mesma Ali de Sanz, que canta en aranés, non?
Bueno, é que moitas veces isto é romper unha lanza a favor da nosa cultura, do noso idioma, e de algún xeito tamén saber que algunhas portas están pechadas para a promoción e a difusión do voso traballo noutros puntos da península, non?
Bueno, eu creo que máis que para que as portas estén pechadas son para abrir portas, non? É dicir, máis que nada tender pontes culturais e lingüísticas que nos axuden a entendernos mellor e que nos axuden a enriquecernos, non? Como nos artísticamente e culturalmente. Creo que é unha asignatura que temos pendente e que ainda estamos cubrindo, non?
Guadi, ti cantas en galego, sentes en galego, pensas en galego, pero o galego está a perder un peso importante na vida cotidiana, sí. A xente, aquí na nosa comunidade. Sí. Que poderíamos facer? Que se pode facer para trocar esta situación?
Bueno, primeiro, conciencia. É dicir, se non hai conciencia, non é especialmente fácil. E despois, usar o galego como lingua vehicular, é dicir, a lingua vehicular de uso diario, non? Porque senón, ao final, só vamos a ter o galego nas institucións e académicamente vamos a falar moi ben, é dicir, a coñecer moi ben as normas do galego e o ben que sabemos facer os plurais e as palabras raras e non somos capaces de expresarnos, ou si somos capaces de expresarnos, pero non o facemos pois porque non temos o galego como lingua vehicular, non? Entón, para min eso creo que é a grande asignatura pendente da lingua.
Guadim, este acto de entrega, acabas de salir de ese círculo de Bellas Artes en Madrid en víspera do Día Internacional da Lingua Materna que se celebra mañá, pero as actividades na capital do Estado non van a parar, porque hoxe, ás 8 da tarde, vas a participar nun concerto de balde tamén nos cines nas inmediacións dos cines Callaos, en Callao City Lights. Alí tamén haberá outros colaboradores, outras persoas tamén do país que, bueno, teñen clara tamén esta mesma conciencia, non?
Sí, claro, claro, é que traballamos todos na mesma dirección, non? É moi bonito chegar á capital do Estado, este equipo galego forte, e tamén ven cataláns e vascos, e tamén ven a miña compañeira, que é de Córdoba, pero veñen a apoyar ese proxecto plurilingüe, non? Que integra, pues, todas as tribus deste bonito estado no que vivimos e que temos que cuidar máis e cuidar as diferencias para que nos unan realmente.
Guadi, por certo, o Concello de Cedeira tamén anunciou que o vindeiro 14 de marzo vais a recibir ese premio Muller da Vila que otorga a Asociación Local de Amas de Casa de cada ano. Este 2020 vas de premio en premio.
Sí, bueno, ese premio faime moita ilusión, porque son as mulleres da miña vila. É dicir, o asociacionismo comeza fai moitos anos coas amas de casa, ¿no? Un pouco... Bueno, pues intentando buscar un vínculo común que se apoie a sororidade, ¿no? Y as necesidades de cada unha delas, ¿no? Ainda que parece que soa como así un pouco raro, ¿no? A estas alturas, as amas de casa, ¿no? Ese asociacionismo de estas mulleres a moitas delas axudounas a entender moitas vidas das outras, ¿no? A saber que a recoñecerse, ¿no? Unhas noutras, e iso é moi importante e é moi bonito, realmente estou moi moi agradecida.
Guadi, cando te poderemos escoitar, como se plantexan a xira un poquinho de concertos para este año 2020 aquí na nosa comunidade?
Pois mira, a primeira intervención que pode ser xa é o día 7 de marzo nas Pontes.
7 de marzo nas Pontes. Sí, apuntamos.
Que moi bo día, apuntade, porque é un sábado que non hai moito que facer, así creo que é unha hora maravillosa porque son as 8 da tarde, así que está moi ben, e bueno, ali estaremos nas Pontes.
Guadi, noraboa por este premio que acabas de recibir na capital do Estado, fai nada, un sintres, e nada, e noraboa tamén por ese compromiso coa cultura, coa música e co idioma galego, raciñas.
Moitas grazas.
Saúdos. Quedámonos con esta fermosísima música de Guadi Galego, tamén para recordarvos que hoxe, por exemplo, habrá música aquí en Ferrol, no auditorio, actuará a Orquestra Sinfónica de Galicia a partir das 8:30 da tarde. Entradas aínda disponibles nas taquillas do Jofre en ataquilla.com a un prezo de 15 euros. Ademais, o Museo de Historia Natural de Ferrol hoxe a 7 programa a conferencia Convivindo cos Osos en Galicia, na que se vai a profundizar sobre o oso pardo. O poñente será o biólogo Fernando Ballesteros. Tamén estarán presentes o zoólogo Augusto de Castro e Óscar Rivas, veterinario. En la librería Galeano, acollen hoxe a 7:30 da tarde a presentación dun polémico libro sobre mulleres nas Forzas Armadas, escrito polo excelente Luis Gonzalo Segura. Titúlase Na guarida da bestia e a presentación será esta tarde na librería Galeano de Ferrol a partir das 7:30. Imonos o espazo de Usted Dirá.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, el señor don Juan Villadóniga Casal, conocido como Juan do Freis, falleció en el día de ayer a los 77 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Luis, Mari Carmen, Remedios, Viruca, Irene y Pepe, hermanos políticos Carmiña, Luis, Miguel, Juan y Gorete, sobrinos Rosa, Yoli, Rubén, Óscar, Juan Antonio y Raquel, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá
lugar hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Cerdido. Funerales de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Cerdido. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don Juan Martiño Abelleira, viudo de Nieves Díaz Díaz, falleció a los 95 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Carmen y Juan, hijo político José Aneiros, nietos Óscar, Juan y María, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa María de Castro. Funerales a continuación en dicha iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado.
Es la 1:22, comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá. Podéis opinar sobre los temas de actualidad. Hemos hablado con José Balseiros, en representación de la Consellería de Medio Rural, de la crítica situación que atraviesan los agricultores y los ganaderos de nuestra comunidad, también de esas diferentes ayudas que se ponen en marcha, aunque para la PAC, bueno, pues como habéis escuchado, nuestros compañeros de COPE en Madrid, bueno, se están reduciendo de manera importante estas ayudas. Eso es lo que critican los agricultores y ganaderos. Y también hemos hablado de la utilización del gallego. La cedireza Guadi Galego acaba de recibir en Madrid un premio por esa promoción de la lengua, dentro de ese premio a la promoción de la realidad plurilingüe del Estado, porque cada vez utilizamos menos el gallego. Está perdiendo peso ese riquísimo patrimonio como es el idioma que tenemos. ¿Qué opináis vosotros? Además, a la primera que llame le vamos a regalar una entrada doble para una obra que se va a representar mañana en Ferrol, en la capilla del Centro Cultural Torrente Ballester, a partir de las 8:30 de la tarde. El título de la obra es Hambre, de la compañía La Líquida. Teatro y música en directo, nos dicen, para llenar los espíritus, los estómagos y las conciencias. 981-33-3105.
Sí, sí, en Aire estamos rematando las rebajas, pero ya tenemos el avance temporada para ti. Pásate ya, máxima calidad a los mejores precios. Aire, un sueño hecho realidad. Ah, muy importante, abrimos los sábados por la tarde. Aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124 de Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook e Instagram.
A vuestra disposición también está nuestro WhatsApp ciudadano, el 687-96-8291. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, yo por favor quería decirle al señor González Caballero, el alcalde de Vigo, que ha dicho que se ha puesto como una moto para echar a Feijóo de presidente.
No, ha sido el alcalde de Vigo, ha sido el candidato del Partido Socialista a la Xunta, la presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero.
Es verdad, González, sí. Caballero, perdón. Bueno, pues quería decirle que ya que está como una moto, a ver si se pone como un trailer para decirle a su compañero de la Moncloa que nos mande el dinero que nos deba a los gallegos. Muchas gracias.
Vale, pues ahí queda su opinión. 981-33-3105. Recordad, tenemos una entrada doble para una obra de teatro si queréis disfrutar de la compañía La Líquida, mañana a las 8:30 de la tarde en el Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Hoy por la mañana salió una manifestación de FENE hacia Ferrol. Claro, interrumpen mucha gente que no tiene culpa. Pero yo quiero decir que voten por el Partido Socialista. Que voten por el Partido Socialista. Que así vamos para adelante. Que el Partido Socialista fue el que llevó todo de Ferrol, que dejó Ferrol en Bragas y llevó los barcos también de Ferrol, que sigan votando por el Partido Socialista, que van muy bien. El Partido Socialista cerró la central de Meirama, después cerró la de Puentes. Ahora el señor Caballero está diciendo que hay que mirar por la central de puentes, que hay que hacer esto, que hay que hacer el otro, porque la cerraron y ahora da vuelta para coger el sitio del sillón.
Bueno, pues ahí hace esta reflexión.
¿Dónde está el presidente de la Junta, el que tenemos? No está bien allí.
De acuerdo. Muchísimas porque gracias.
Por el que tenemos.
De acuerdo. Tenemos que dar paso a más oyentes, porque si no, en una llamada perdemos 3 minutos, evidentemente no nos da tiempo a agilizar y a fomentar la participación. Continuamos. 981-33-31-05. Muy buenas tardes. Hola, hemos perdido esa llamada. 981-33-31-05. Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, Cieliño, buenas tardes. Mira, el Partido Socialista en cierta ocasión, yo fui a un mitin porque me encanta ir a todos, y dijo cierto político del Partido Socialista que en Ferrol iban a hacer la hierba por las calles. Y tiene razón, porque miren, la calle de la Tierra y la calle del Hospital, por las aceras llegan las hierbas a mitad de la acera. Gracias y buenos días, ¿eh?
Pues ahí queda esa queja. Muchísimas gracias. Recordamos, si no tenéis plan para mañana por la tarde, os propongo uno. Una obra de teatro en el Centro Cultural Torrente Ballester a cargo de la compañía La Líquida. Se trata de teatro, música en directo, fusionado con comedia, para público a partir de los 16 años, para confirmar que la risa es el alimento del alma. Así se vende este espectáculo que mañana tendrá lugar en Ferrol y al que tenéis posibilidad de acceder sin simplemente llamándonos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, vamos a decir las cosas claras. Aquí los que revuelven el hormiguero salen ganando. La pensión en el País Vasco, el promedio es 1.340,80. En Galicia, 884,90. Y en Galicia, Orense, 750. ¿Pero qué se cree esta gentuza, hombre? O sea, el que mueve el hormiguero, Cataluña, el País Vasco, le dan todo lo que quieren. ¿A qué? A cuenta de los demás. De eso nada, ¿eh? Galicia es un reino y no es una casa de taifas. Buenos días.
Pues ahí queda también esa opinión. Muchas gracias. También te cuento que Narón y en otras localidades van a celebrar mañana el Día de Rosalía. Narón la harán en la Biblioteca Municipal a partir de las 7 de la tarde con una mesa redonda que lleva por título De Rosalía de Castro a Oxa, escrita feminista na literatura galega. La ludoteca de la Solaina también acogerá una actividad mañana por la tarde que consistirá en la elaboración de un juego de mesa al que podrán asistir niños y niñas entre 7 y 12 años y el sábado a las 12 del mediodía un acto de lectura pública que tendrá lugar en la biblioteca y en el que participarán, entre otros, la alcaldesa María Ferreiro y alumnos de la Escuela de Actores y Actrices de Narón. Últimos segundos, última llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Señor Mato, cando lle toco al alcantarillado do rural de Ferrol? Déxense de acumular aí millóns no ayuntamiento e denlle salida, fagan presupuesto. Se queremos alcantarillado na zona rural. Bos días.
De acordo, bo día. Y, por cierto, el plazo de inscripción para las rondallas que quieran participar en la fiesta de las Pepitas de este año, que tendrá lugar el 18 de marzo a las 8 de la tarde en la Plaza de Ambeoaje, se abre hoy jueves. Será de 10 días hábiles y las agrupaciones que así lo deseen deberán de presentar su solicitud por registro. Como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado, por participar. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.